presenta Itaú Week. Se viene el espacio de Darwin y también del 24 al 30 de marzo podés disfrutar de Itaú Week. Conocé más en itaú.com.uy.
Tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola.
Hola, Darwin.
Hola, ¿cómo está? Estoy en un momento.
Se escuchó un grito, me dijo Ricardo. Yo
sí,
no lo escuché.
Yo lo escuché.
Yo estaba con auriculares,
se escuchó un grito.
A través del teléfono.
No, me comió el Word, me comió dos días pelotudos, incluyendo todo lo que tenía para hoy. Así que, bueno, esto va a ser un pedaleo en el aire, ¿verdad? Y porque no había guardado.
Dos días sin guardar, Darwin.
Sí, sabiendo que no me venga a recriminar la puta que no me dio. Lo voy a llenar de puteadas todo este espacio. Les aviso para que corran a los niños del radioemisor, porque estoy en un momento de transpiración. De ira, ¿verdad? Vio cuando uno transpira de la impotencia y la ira. Bueno, así estoy. Ando con ganas de encontrar un cuerpo sólido para machacarme los dientes o los huevos, Darwin, directamente.
Nos entregamos nosotros. No tenemos problema, Darwin, en ayudar en eso. Por ejemplo, es momento para recomendarle usar Docs.
La línea es la provocación.
Me estoy divirtiendo muchísimo. La verdad es que espero que todos estemos disfrutando de este espacio, porque lo que yo no puedo más. Estoy que me salgo de mi propio ser, del disfrute que tengo. Bueno,
ver, para entregar mi cuerpo
gracias. Y entonces, todo esto de la. Atacó de nuevo, ¿sabían? El bromista malintencionado. ¿Estaban al tanto de eso?
Sí, facultades.
Bueno, yo había anotado como 6 chistes de eso, pero ahora no los tengo.
Ahora fue por facultades.
Imagínenselos ustedes, vamos a hacer este ejercicio.
Sí.
Nos conocemos mucho, ya hace mucho tiempo que yo hago esta pavada. Sí. Así que le voy a pedir a los oyentes que yo solo voy a tirar los temas y ustedes se imaginan los chistes de mierda que iba a hacer yo, pero que ahora los puedo hacer porque ni siquiera los tengo anotados.
Adivinemos el chiste.
Una ayuda de memoria, ¿verdad? Sí. Una ayuda a memoria emotiva como el que se escribió Bezosi en la cuadernola. Sí. Esa es otra solución también, escribir cosas en la cuadernola. Claro.
Bueno, Bezosi, un oyente temprano nos mandaba el dato, y la verdad que no lo habíamos visto, que Orsi tenía el Consejo de Ministros una cuadernola y además una hoja suelta donde había anotado algunos puntos, pero
también tenía todas las conclusiones y había sacado todo tipo de recorte de crónicas de la cosa de ministro, del Consejo de Ministros, pero lo perdí todo, obviamente, ¿verdad? Así que tampoco tengo las crónicas, que eran deliciosas. Les puedo decir que las busquen por ustedes mismos y las disfruten, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo para señalarles. Un Consejo de Ministros que no movió la aguja política, ¿verdad? Que pasó por debajo del radar,
como
lo tiene acostumbrados. Ya, este
es
gobierno, para sorpresa de nadie, sí. Exactamente. Y bueno, manejando unos niveles de la maridación de heterodoxia, de la heterodoxia tupamara y el malambismo mental, que terminaron básicamente con la confusión de los periodistas, ¿no? Entre los 5 ejes de gestión y los 4 anuncios. Todos ponían cosas diferentes. Por ejemplo, Telenoche 4, lógicamente, hablaba de los 4 anuncios después del Consejo de Ministros, pero el país dice Orsi adelantó 5 ejes de gestión. ¿Cuáles fueron sus propuestas y de qué se habló del Consejo de Ministros?
Él la entreveró.
Sí, claro, porque él arrancó hablando de las dos cosas, de los 5 ejes y de los 4 anuncios. Entonces quedaron, a algunos les pareció que eran 5 anuncios y 4 ejes, y a otros les pareció que eran 5 anuncios y 4 ejes. Dije lo mismo 2 veces, ¿verdad? Pero sabrán entender, al borde del ACV. El ACV por ira. No sé si se puede alcanzar un ACV por impotencia.
Seguramente sí, ¿no?
Yo calculo que sí, que uno puede llegar a unos niveles de, digamos, de desencaje de su propia... Sí. Su propio estado de ánimo que
genera un daño vascular en
el ACV, exactamente.
Claro, ira ACV.
Ira ACV, correcto. Tirria ACV, sí. Y así, ¿verdad? Entonces, amigos, no sé, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, Darwin.
Estoy pensando en la En dos cosas estoy pensando. Primero, estoy pensando en el tatuaje de resiliencia en el cuello, ¿verdad?
Sí.
Que es hora
sí.
de que hablemos de ese tatuaje. Uh-huh. Y es hora, tratando también uno, ¿no? De tener esa condición, ¿verdad? Esa palabra que se ha puesto de moda, que no existía y se puso de moda en el siglo XXI y que ahora se la tatúan los uh-huh. footballers en el cuello. Ayer justo estaba viendo que tenía Josema tiene una.
¿Tiene?
Josema tiene resiliencia en el cuello, señor. Uh-huh. Y bueno, es hora de hablar de ese tema, ¿no? Porque yo, para mí, es uno de los tatuajes más raros que hay ese. Uh-huh. ¿Para quién es? O sea, no deberían tatuárselo al revés, no debería, porque si se lo miran en el espejo, se ve al revés. No deberían ponerse las letras como la ambulancia. Claro. Señor, como hacen con la ambulancia, que le ponen las letras al revés, que hasta que no le pusieron las letras al revés para verla por el espejo retrovisor, ¿verdad? Para que el auto de adelante la vea por el espejo retrovisor. Antes no las reconocían a las ambulancias. Hasta que no se dieron cuenta de eso y le pusieron las letras al revés, era imposible reconocer una ambulancia, por sus letras. ¿Entiendes? Y esto es lo mismo. ¿Para qué por qué te pones resiliencia al derecho si vos nunca lo vas a ver al derecho? ¿Qué es para el tatuador? Es el tatuador el que se está poniendo resiliencia. Le estoy haciendo una cosa inmunda a un ser humano delante mío, a un individuo. Le estoy arruinando el cuello a un individuo, pero tengo que tener resiliencia. Mañana voy a lograr hacer un tatuaje que sea un poquito menos.
Algo lindo.
Escandalosamente horrendo, ¿verdad?
Bueno, usted en su momento había planteado una posible utilidad del tatuaje en el arquero.
Para el caso de Josema, funciona. También,
claro.
Es para el agredido.
Antes del golpe.
Es para su víctima, correcto. Claro, es lo último que ve antes de que lo arrase.
Es la caricia pre-victimización de la persona.
Es lo que tú tienes que tener, es esto que vas a leer ahora en mi cuello.
Resiliencia, porque...
Y después, claro, después viene, ahí está, el embate, la colisión.
Lo que te va a dar pie a la resiliencia, a la búsqueda de la resiliencia.
Correcto, pero ¿sabe lo que veo yo? Uh-huh. Ahí, que lo que se ve el tatuado, uh-huh. la persona que dice resiliencia en el cuello, uh-huh. lo que ve en el espejo es resiliencia al revés, o sea, depresión. Resiliencia al revés, depresión.
Esa es debilidad extrema.
Bueno, eso, depresión, eso, no me levanto de la cama.
Vulnerabilidad.
¿Eh?
Resiliencia al revés es vulnerabilidad.
Para mí es más que vulnerabilidad. Más. No, claro, porque uno puede ser vulnerable y después levantarse mejor y todo ese tipo de cosas. Y entonces, como estaba vulnerable, recibió el golpe. Pero logró rehacerse después de haber sido víctima de esa vulnerabilidad, digamos, propia.
Sí.
Eso para mí es depresión.
Sí. Acneilizar, que es resiliencia al revés, no está tan mal.
Bueno, que podría ser una...
Yo para mí se lee depresión. Nunca lo miré frente a un espejo, pero yo para mí se lee eso, depresión. Se lee resiliencia al revés. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Digamos que en general no tienen sentido los tatuajes, ¿verdad? Buscarle el sentido a los tatuajes, pero este es de los que menos sentido tiene.
Me comento.
Yo no sé si está arriba o abajo del tatuaje en el cosi. El tatuaje en el cosi.
Sí, sí, sí.
Tatuaje en el cosi. ¿Para qué te haces un tatuaje en el cosi?
Y no es para vos.
No es para vos.
Claramente
claro.
No es para vos.
No era para vos. Y eso no es para vos. No. Te hiciste un tatuaje en el cosi. No, me hice la Gioconda en el cosi. Ah, ¿no te gusta entonces la Gioconda? ¿Eh?
Bueno, para la intimidad, capaz.
¿Eh? ¿Para qué intimidad?
Bueno, con alguien.
Sí, es un efecto particular ese.
Está, por eso está, pero la intimidad de otro, digamos. De que lo disfrute otro.
Sí, también.
Ah, está, eso.
Sí, mostrar.
Es un efecto visual, más que
nada. Ahí me lo pongo ahí para la para que no se me vean los pelos del macetero. Eso, para que no salgan los pelos del macetero ahí, para distraer, para que miren otra cosa. No sé, no entiendo. El tatuaje en el cosi no lo entiendo, pero el tatuaje resiliencia en el cuello tampoco, ¿eh?
Y no, también uno no se ve el cuello.
No, se ve el cuello, claro. Y cuando se lo ve, se lo ve al revés. Por eso digo que deberían ponerse las letras como la ambulancia.
Sí. A no ser que sean muchos de mirarse en la selfie,
¿no? Al revés, Ricardo, porque parecía un anglicismo. Y me comentan desde el Parlamento, un asesor de un diputado que hizo el curso de capacitación en el Parlamento este año.
¿Sale RSPS?
No. El curso de capacitación de la Escuela de Gobierno para quienes van a ser asesores parlamentarios, sí, o quienes van a estar en el Parlamento trabajando, que uno de los asesores de Salle, abro un paréntesis, la gente nos dijo de la Escuela de Gobierno que participaron mucho, estaban muy activos, pero uno de los asesores de Salle tomó la palabra en un momento y se manifestó contrario a los anglicismos. Y en el discurso, en el mismo momento, dijo: ¿quién nos impuso, por ejemplo, el término resiliencia?
Pero no es un anglicismo.
Y capaz que sí, debe venir de ahí, ¿eh?
No sé. Puede ser, ¿eh?
Debe venir de ahí. No es un anglicismo técnicamente, pero es una traducción.
Sí, estaba muy activo, dice.
Pero es una traducción, señor, debe venir de eso, pero seguro. Todo lo que hablamos y todo lo que decimos y todas las fórmulas, no solo del vocabulario, sino también de la semántica, son americanas.
Ningún anglicismo. La palabra resiliencia proviene del latín resilire.
No viene.
A buscarlo al fondo.
No, no es un anglicismo, pero seguramente es una palabra que tradujeron a partir de su sobreuso en Estados Unidos. Eso sí.
Eso puede pasar, sí.
Eso no es que pueda pasar. Eso es lo que pasa todo el tiempo, con todo. Estamos hablando con palabras de ellos hace por lo menos 15, 20 años, señor. Empower y todo ese tipo de cosas, empoderar y todas esas pavadas son todas de ellos.
Acá me dice un oyente que lo descubrió la palabra resiliencia en el año 2000 estudiando en Facultad de Ciencias Darwin, porque se usa mucho en ecología. Cuando empezó a aparecer en tatuajes, yo ya no entendía nada.
Claro, ahí está, por eso. Ahí es donde, porque esas son las palabras que no deberíamos. Hay una cantidad de palabras y explicaciones y conceptos científicos que el resto no deberíamos haber aprendido nunca. Cuando los monjes una cuidaban palabra. El conocimiento, estaba muy bien eso, porque los burros no nos enterábamos de toda esta cantidad de conceptos que siempre los retorcemos y los terminamos utilizando de manera inconveniente, ¿verdad? O sea, los desnaturalizamos, porque los sacamos de su contexto inicial y les aplicamos nuestros deseos y frustraciones, etcétera. Entonces terminamos haciendo un desastre social a partir de conceptos que vienen de la ciencia. Sí. Que nunca tendríamos que haber accedido a ello, ¿verdad?
El otro lo aprendió en la Facultad de Ingeniería, viene de la ingeniería también, la capacidad de una materia de volver a su estado original.
Sigue abonando mi teoría. Nunca debió salir de ahí, amigos. Nunca debió salir de los cerebritos. Son cosas que tienen, es como exponencial, que ya lo hemos hablado acá. Exponencial.
Sí, hay un muy mal uso, pero lo hacen los cerebritos, el mal uso.
Los cientistas, no los científicos, hacen el mal uso de
los cientólogos.
Claro, exactamente. Esto que le agregan toda la otra parte, todo el virus. No, estamos hablando de un conocimiento que debería ser restringido a los científicos, mijo. Palabras que uno puede usar solo si tiene 4 o 5 años de estudios en carrera científica.
En medicina también la usamos en psicología médica, Darwin, la usábamos en primera de facultad.
Ahí ya se pervirtió, ¿eh? Ahí encontramos. Mire dónde pasó.
Ese es el eslabón por el que llega el futbolista.
Correcto. Ahí está. Esa es la aduana que perforó, ¿verdad? Para terminar siendo una droga.
El contrabandista.
Exactamente, sí. Y bueno, y así es como se consigue.
Sí, en ingeniería e informática está bien, porque se resiliencia.
Así es como se pasa de algo bueno a una droga nociva, ¿verdad? Como el fentanilo. ¿Cuál es el problema?
Se vende en la farmacia.
Nunca tendría que haber llegado a la gente, al consumo masivo, ¿verdad? Lo mismo con resiliencia.
Sí, que bueno, venía de física, venía de ecología, nos hablaba de ciencias, los ingenieros también lo dicen. Resiliencia lo descubrí en la facultad a principios del 2000, aplicado a redes de datos de doble anillo, que caído un vínculo, la propia red encuentra un camino alterno para seguir transmitiendo. Pero ahí está bien, ¿no? Me parece, ingeniería informática.
Sí, lástima que vuelve al principio de la columna y le recuerda a Darwin toda esta situación, ¿no?
Sí, el idiota está desnudo,
mucha gente diciendo que Word hace copias temporales, que se puede recuperar. Mire,
peor. Sí, pero temporales como de 24 horas, señor. Las últimas 3 horas que me pasé escribiendo chistes y recortando pedacitos de crónicas para hacer toda la columna de hoy, ¿verdad? Que no voy a poder hacer.
Sí. Es peor lo que le hace Rosario, que mire lo que le cita para resiliencia. Un origen psicología y francés. Le aprendí de un libro de psicología de un francés, Boris Cyrulnik.
Ahí está, Cyrulnik. Muy bien. Bueno, amigos, Yo voy a ver si me corto los huevos los próximos 10, 12 minutos.
Sí.
Y bueno, vuelvo con el resultado. Medio,
y va, la resiliencia seguramente nos lo vas
no,
a
No, si hay algo que no me caracteriza es eso. Ya le digo, yo depresión me voy a poner en el cuello, señor. Knockout técnico me voy a tatuar en el cuello. Esa es mi situación habitual. No, yo no sé de levantar.
Está como Brasil ayer de noche.
Brasil está hace 3 años que está en crisis.
Claro, usted no tanto.
Pero... Después del Mundial de Qatar...
se sumergió.
No, nunca más salió de esa crisis. Estamos hablando de gente que sigue citando a Neymar, que no se dio cuenta todavía que Neymar se retiró. O sea, están en cualquier lugar.
Sí, Portugal con Cristiano Ronaldo está mejor parado.
Mucho mejor, Cristiano Ronaldo juega. Cristiano Ronaldo está en pie, señor.
Sí, se
para en el verde césped, ¿verdad? Pisa el verde césped. Lo último que pisó Neymar fue la alfombra de un carro alegórico.
Bueno, pero señor. En Santos, ¿no? Ustedes contaron el otro día.
¿El qué?
Que está jugando en Santos, en su equipo.
Santos.
Ah, en Sancos.
No,
yo sé. Juan Sancos.
Sí. Brasil por debajo de Uruguay en la tabla de las eliminatorias.
Claro, porque está en una crisis espantosa, señor, una crisis de identidad horrenda. Tienen y cada vez ponen a uno más viejo ahí en el banco de suplentes. ¿No?
Le va envejeciendo el técnico.
Están a dos técnicos de Roque Gastón Máspoli, ¿eh? Sí, están muy cerca. El Lobo Sacalo va a ser el próximo.
Sí, ya feneció, pero...
Pero Neymar también se retiró y lo siguen citando.
Claro,
así que ellos insisten con gente que está retirada, señor. Y bueno, la única forma de retirarse de la dirección técnica es morirse. ¿Sí? Así que no me extrañaría que lo vayan a buscar, al Lobo Sacalo. Bueno, amigos, después vamos a hablar.
Sí, ¿de qué cosas?
No, ahora vamos a hablar. Uh-huh. ¿Ustedes se enteraron? Todo, se lo digo todo sin titulares, que es lo más gracioso que tiene, los titulares, porque también los perdí, ¿verdad? Pero ustedes se enteraron que vieron a López Mena andando en un Cybertruck.
Lo vi, no di clic, pero lo vi.
Yo por un oyente, la verdad,
en su columna. En las calles de Buenos Aires.
Con matrícula uruguaya.
Con matrícula
L de Colonia.
Sí, matrícula uruguaya.
Gracias al oyente, pero usted ayer estaba en otro tema y no lo quise interrumpir cuando me mandó dos veces la foto.
Con un Cybertruck andar. El Cybertruck es este, el de Tesla.
El Tesla miliquero, digamos.
El Tesla republicano. Para republicanos. Tesla para republicanos con el rifle al hombro.
Sí, correcto.
Y de CryptoBro también. Es un poco de CryptoBro. Y uno se pregunta si López Mena no se habrá convertido a la religión del CryptoBro.
Y bueno.
Si no estará para eso, para
ya
el masivo,
con el corte,
digamos,
de pelo ya estaba innovando.
Bueno, eso es lo que le estoy diciendo, eso es lo que a mí me genera sospecha, que todo lo que le prendió de pelo, uh-huh, porque López Mena también tiene un Cybertruck en la cabeza.
Sí.
O sea, se puso un Cybertruck en la cabeza.
Tiene los mismos ángulos.
El precio y los mismos ángulos y el mismo precio. Uh-huh. O sea, porque todo ese pelambre que le prendió...
Ah, no, le debe haber salido una guita, sí.
Señor, ¿a dólar por pelo?
Un velerito en la cabeza tiene.
A dólar por pelo tiene 100.000 dólares de pelo tiene ahí, señor. ¿Eh? Sí. 10 dólares por pelo, ¿eh? 1.000 pelos le prendió ahí. 10.000 pelos le prendió. 10.000 pelos y son 100.000 dólares.
Sí, sí.
Y bueno, y eso es lo que le estoy diciendo. Tiene un Cybertruck en la cabeza que anda arriba de otro Cybertruck, señor. O adentro de otro Cybertruck. Es una mamushka de Cybertruck.
Es una mascushka.
Una mascushka, exactamente. Una mastrusca. Y entonces... o una Elon Mascusca. Una Elon Mascusca, señor Mascusca. Bueno, y justamente, esa es la situación, porque también hay que pensar en la familia.
Sí.
La familia.
Sí.
Y se están mordiendo los codos en este momento. Mira, el abuelo es un ciberbro. No lo puedo creer. Es un criptobro de esto. Y sabe cómo termina. Termina mal. Termina mal, claro. Termina mal. ¿Vos quién le habla a papá? ¿Quién le dice a papá? Porque ¿para qué va? Con un Cybertruck a Buenos Aires, además. ¿Sabe cómo va a terminar? Lo va a tener agarrando una de la viuda negra, esto. Lo va a limpiar. Lo va a limpiar.
Va a salir en Plaza Serrano
lo
de noche
limpia,
y lo va a agarrar una
viuda
negra.
Ese es el mejor de los casos. Después, pero anda con un Cybertruck en Buenos Aires. Es el único Cybertruck, además, y tiene matrícula uruguaya. ¿Qué está haciendo el abuelo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasó? Se le metió para adentro, y muy para adentro, le metieron los pelos. Se lo injertaron muy para adentro y le está tocando ahí.
Está a centímetros del tatuaje de resinasis.
Le está acariciando la sinasis. Claro, se va a hacer ahí un tatuaje en el... Él usa mucho a gola, lo que pasa. Se pone
Se lo tapa.
Capaz que ya está no es tatuado. Ahí, en la frente nomás, directo. Se lo hacen en la frente. Abajo del pelo injertado. O sea, bueno, resiliencia, señor.
Sí, a partir de un momento muy especial.
Se va a empezar a hacer tatuaje en la cara.
Mucha gente caliente porque está averiado el Papa Francisco. Están averiados los dos Papa Francisco. El Papa Francisco Barco y el Papa Francisco del Papa. Vaticano.
Sí.
Están averiados los dos.
No sale. El Papa Francisco. Claro, le hicieron un scratch ahí. Unos porteños que tuvieron que esperar acá porque no salía ni no sé cuánto. Y él anda con el Cibertrack. Claro. Bueno, porque está para otra. Está para las criptomonedas.
Sí, está en otro.
Está para las criptomonedas. ¿Sabes cómo te...? O sea, es Cibertrack. El orden es este. Uh-huh. O sea, si yo fuera la familia Lupe Mena, estaría pensando en esto. Cibertrack, Criptobro, casamiento con Jessica Sirio, salida, huida de la casa de Nordelta cuando te va a buscar la policía. Ese es básicamente el orden.
La secuencia lógica.
Sí, la secuencia. Lo que viene ahora es casamiento con Jessica Sirio. Se lo digo ya, ¿eh? Se casa en un mes, se casa con Jessica Sirio. El abuelo. Vos, hay que hablar con papá. No, yo no voy a hablar con papá. Y nadie se anima. Porque, claro, ¿quién le va a decir en la familia? Porque ¿sabes lo que es eso? Andar en un cibertrap por la calle de Buenos Aires. ¿Sabes lo que quiere decir? Que nadie te puede decir nada. Eso es lo que, eso es lo que quiere
estás
decir.
Estás haciendo alarde de tu impunidad.
Exactamente. Radical. ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a decir? Andá, subite al barco que le puse tu nombre. Bobeta, dale. Andá, subite al barco que le puse tu nombre y déjame tranquilo acá con el cielo atrás. Y con mis amigos Crypto Bro. Que vamos a salir hoy, va a estar masivo. Y está, bueno, le pegó, le toqueteó ahí el injerto, le toqueteó la sinasis, señor. Va a salir en un momento ese paper, preprint.
Sí.
De cómo los injertos, cuando se les pasan mucho para adentro, te hace ahí, te hacen una cosquillita que te dejan medio como para el otro lado. Y bueno, y ahí lo tenés, Crypto Bro, López Mena.
Un caso testigo.
Claro, a menos que su intención
sea
comunicarse con Milei para comunicarse con Elon Musk, digamos, para llegar a Elon Musk.
Ajá.
Para hablarle para poder establecer un contacto entre dos personas que trasladan gente, ¿no? De una orilla a la otra. Eso, bueno, lo que quiere hacer Elon Musk espacialmente, digamos, con Marte, para que le dé la concesión. Básicamente, para hacer el buquebús de tierra a Marte.
Claro.
¿Entiendes? Esa es la única manera que uno concibe como una estrategia empresarial todo este desbarranque, ¿no?
Quiere el monopolio del Martebús.
Exactamente. Eso, y a ver si puede hacer el puerto en Marte y no sé qué, y qué lo hace, y todo eso. O sea.
¿Le gustó él donde ve un cruce? Ve.
Correcto, es el último cruce, ¿entiendes? O el cruce...
Bueno, el próximo, en
el
realidad.
El próximo, claro, el próximo cruce que no existe, el próximo cruce que van a inventar es Tierra-Marte. Bueno, ahí voy yo, ese es mi cruce. O sea, ¿y cómo vas a hacer para cruzar el charco? Yo te hago un puerto en Marte, lo hago. ¿Entiendes? Ya que no me dejan hacerlo en Montevideo, lo hago en Marte.
Yo que López Mena apuntaría a la concesión Tierra-Luna, porque probablemente las conexiones a Marte van a ser desde la Luna y no desde la Tierra.
Bueno, ahí está. Ahí tiene.
Ricardo
tiene una mirada estratégica. Sí, Ricardo, usted podría ser asesor de cualquier magnate.
Uh-huh.
La verdad. Tiene todas las características y las virtudes de un comeoreja porque todo lo que dice, todas sus acotaciones suenan tan creíbles y tan acertadas.
Es así,
Esto a mí
es
ya
así.
Me convenció.
Esto es así, el tema es establecer una estación en la Luna.
¿Y dónde ponemos el frillo?
En el transporte.
En el transporte hay frillo, sí.
En el transporte de la Tierra a la Luna, funciona el frillo. Y desde la Luna, lo que pasa es que la salida energéticamente es mucho menos costosa, entonces el vuelo hacia Marte se hace infinitamente más barato. Desde la Luna.
El Elonavia Isabel, señor. Uh-huh. Elon Aida Isabel, eso. Elon Aida Isabel. Eso es así se va a llamar, señor, el primero que cruce. Bueno, eso, revisen nomás.
Según Ricardo, entonces la luna sería la colonia.
Para mí, lo primero está apuntando a la luna, al tramo Tierra-Luna.
Puede ser, sí. No se lo tengo cómo discutir eso, ¿verdad? Pero porque no tengo herramientas, porque estoy deprimido, porque se me borró todo lo que tenía.
Después le alcanzo un libro que leí las primeras 40 páginas.
No sabes lo buena que iba a estar la columna hoy.
No. Y no, yo estoy seguro
que... 3 horas y media de preparación.
Tengo dos más de...
3 horas y media de preparación.
Bueno, vamos con dos más de la primera de la audiencia, entonces. Una, le falló una de las reglas estéticas de los criptobros, Darwin dice, y es que jamás, lo pone en mayúscula el oyente, se usa un cibertrack sin modificar. Mínimo se le dé pelotear de algún color masivo. También cambio de llantas es casi esencial.
Tiene matrícula uruguaya, maestro.
Usarlo así es gente
más
normal.
Más retocado que dice. Eso.
Le tocan, pero ¿y para qué tocas el cibertrack?
Pues parece que la gente del cibertrack es como...
Así
que
los masivos, bro.
Ya, no. Pero ya no viene todo el... Más raro que eso, ¿qué cosa le querés agregar para llamar la atención? No, le voy a cambiar la llanta para llamar la atención, pero andás en un cibertrack, el suficiente, mirá lo que es ese aparato, ¿eh?
Pero bueno, parece que lo...
Matrícula de Colonia, un país con la matriz eléctrica renovable.
Y lo que me di cuenta también es que López Mena, a López Mena en Buenos Aires no lo conoce nadie.
Para ellos no es tan importante.
No lo conoce nadie. Un cibertraco en Chapo Uruguaya.
Es un
nadie
rico de mitad de tabla.
Mencionó a López Mena, señor. Es nuestro arriero, digamos. Pero claro, después uno se pone a pensar y sí, el 95% de la población uruguaya va a Argentina. ¿Y qué porcentaje de la población argentina viene a Uruguay?
No, el 5.
El 5, el 4. Claro,
de Buenos Aires, pensemos en Buenos Aires.
Exacto, bueno, y ya de Buenos Aires el 22, 23 a reventar.
No, como mucho, no, para mí es mucho, ¿eh?
Mucho, demasiado. Sí. No, pero en la vida, digo.
¿Alguna vez prevalencia de vida? ¿Alguna vez fue Uruguay? Sí, ahí pues.
Sí, que un 15%.
Y capaz que un poquito
menos. Sí, que casi todo en Buenos Aires está casi todo ahí en el conurbano. Ellos no vinieron nunca, señor.
No. De Lampa no.
Su viaje es. Digamos, ellos tienen un propio López Mena que lo lleva del conurbano a la ciudad de Buenos Aires.
Suficiente.
Del Camba al Amba, o no sé, una cosa así. Del Amba al Caba.
Acaba.
De Amba al Caba, señor. Amba Caba. Bueno, ese es lo pemena de ellos. Claro. Que andan en cibertrack. Sí, claro. Ahí, por no sé, por Loma de Zamora, señor.
Qué bicho. Bueno, el único medio argentino que encuentro dentro de decenas de notas de medios uruguayos es un Mendoza Post, que algo dice, pero después no hay ningún medio argentino.
No, porque no lo conoce nadie, López Mena. Es un héroe uruguayo, señor. Es uruguayo y es claramente el uruguayo, el argentino más uruguayo después de Cacho de la Cruz. El argentino más uruguayo después de Cacho de la Cruz, López Mena, señor. Es notoriamente uruguayo y por eso anda con una matrícula uruguaya.
Sí.
O sea, fue a mostrar los colores de Uruguay ahí. Fue a representar
ese
Uruguay.
Es el tuneo del cibertrack, ese es la matrícula.
Exacto. Ese es el gesto criptobro que le puso, señor, la matrícula uruguaya. Y bueno, está. Sí, tiene una agarradera para bicicleta también atrás. En la parte de atrás. Y otra. Y tiene un. Adentro, eso ya es adentro. Está tuneado adentro, tiene un espacio para matera. Sí. A tener mi mate, señor.
Ahí va. Adaptó para
tener. No, él no toma, pero no importa.
Pero es uruguayo.
Exactamente, pero es uruguayo, tiene que ponerle eso. Bueno, así que amigos, vamos a la parte del medio.
Vamos.
Hablamos del primer gabinete de ministro, pero no tengo idea, porque ya le digo que perdí todo.
Le improvisamos.
Acá lo escuchábamos, así que pedaleamos, sí. A mí me gusta.
No, lo peor igual es mi estado de ánimo. Eso es lo peor.
Bueno, la vamos a ir llevando.
Con un estado de ánimo un poquito más arriba se sacaba, pero lo que pasa es que no tengo eso que venden en las casas de tatuadores.
No, claro, pero su resiliencia es el bustillismo, Darwin.
Y hay que ir tirando,
sí. Llevándola.
Hoy es bustillismo puro.
Llevándola.
Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Sí, hasta la 10. Vamos ganando tiempo, a ver, hasta la 10.
Estoy. Lo que no se compra en las casas de tatuaje.
Ahí venimos, parte del medio.
No, lo que se compra en las casas de tatuaje.
Sí, respira.
Lo que se compra en lo que tienen los tatuadores.
Parte del medio. Todo será mejor en la segunda parte.
No, 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 no vaya mejor. Es probable. Es probable que me suicide igual.
No, lo esperamos.
En cinco minutitos lo chequeamos y en 10 minutos volvemos a hablar.
No, de ánimo es de lo peor que lo he tenido diciendo en salidas al aire en mi historia. Y mire que he salido al aire con un estado de ánimo.
En condiciones.
Busque ahí la
momentos. No, pero ahora ya no tengo con qué. No tengo
momentos con
qué,
8 aftas en la boca, casi sin poder hablar.
Pero ahí tenía la rebeldía. No le dio la rebeldía. No, esto necesito.
Rebeldía eso. Blanca, sí.
Bueno, claro, meta un café. Un poco de rebeldía blanca. Necesito.
Meta un cafetazo fuerte también ahí.
No, qué café, pero que por la ñata me lo tengo que meter.
un poco por la ñata.
Me voy a preparar y todo eso.
Picado finito.
No tengo ningún tipo de recurso humano.
Miércoles de indigencia laboral, le propone acá al oyente.
No. Levantarlo no lo vamos a levantar. El tema es
miércoles
carlos.
De conexión ganadera. Estoy teniendo.
Ahí venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presentó Itaú Week. Se termina el espacio de Darwin. Pero tranqui, que del 24 al 30 de marzo está Itaú Week. Conoce más en itaú.com.uy. Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Adelante con usted, la gente intenta ayudar, me gusta porque la gente...
Sí, no encontré nada de eso de archivo no guardado, no sé qué, nada.
Con temas, le tiran temas, le tiran puntas para que usted hable,
nada,
la gente...
¿Qué puntas de qué? Tírenme puntas de carcelarias, así me abro las tripas de una buena vez, señor. Estoy a punto de llorar, es horrible esto, es espantoso, la verdad. Prefiero un sarpullido.
Acá dice un oyente que tiene un emprendimiento de viandas y sus clientas, algunas oscilan los 60 años, le preguntan si es cierto que a usted le echaron de la casa.
Sí, 100%, claro. Sí, cómo no. Es cierto porque me lo confirmó un delivery. Porque un día yo llamé a una parrillada y vino el delivery y me confirmó que no estaba en el lugar en el que yo tenía que estar. Me dijo, opa, pero bueno, era de otro lugar. ¿Se acuerda que me dijo ella? Sí. Y me dijo, yo no digo nada, igual me adelantó.
Por lo menos que tiene la trampa.
Exactamente. Y resultó ser que, claro, no estaba en mi casa yo. Evidentemente no estaba en mi casa y me lo confirmó. Y ahí me terminé de desayunar. Estuve sospechando un largo tiempo que me había echado de mi casa, como un mes. Antes de que me echaran ya sospeché que me estaban por echar. El algoritmo de Netflix fue el primero que se dio cuenta, me empezó a ofrecer películas que hablaban de cómo mandar a tu pareja al espacio, ese tipo de películas, ¿verdad? Y series, por qué 20 razones para matar a tu pareja, ese tipo de cosas, que se ve que mi esposa estaba muy interesada, envié a esa esposa, no le cuenten a mi mujer, se llama este espacio, y después me terminé yéndome, ¿verdad? Así que sí, totalmente.
Hay gente que le tira temas que le quedaron para atrás, seguramente tenga el archivo, dice Álvaro. Recuerda que tiene para atrás hablar de Johnny Viale en la entrevista a Milei, por ejemplo. Lo puede buscar.
Se le va la gente.
Muchas gracias, pero no lo terminé todavía. Todavía estoy por...
Estaba atento a cosas que
es
había.
Es una masterclass, sí, es una masterclass de periodismo. O sea, ya la vamos a hacer. Cuando me recupere de esto, que va a ser como dentro de un mes, la vamos a hacer.
Bueno,
¿verdad?
Y otros van a algo que ya dijo, como Fernando, de la cuadernola de Besos, y que ayer también usó Orsi. La cuadernola es clave, Darwin, hay que usar cuadernola.
Cuadernola es lo que se viene, señor, la cuadernola, porque es lo que no te pueden hackear.
Es inhackeable.
Exactamente.
Tienen que prender fuego. Un teatro del siglo XIX para quemársela la cuadernola.
Exactamente, y para como que quemaron los papeles Adeons, que es el Adeón de APU, ¿verdad? El Adeón de la Asociación de Prensas de los Uruguays.
Mezclo tres cosas.
Todas juntas. Y bueno, y entonces, amigos... ayer marcaron los... Estuvo la primera reunión de gabinete Y bueno, y Orsi había dicho unas cosas ahí que yo le mandé a Josecito, que ya no sé ni qué fue.
Ese mail tiene que estar, o esos mensajes.
Sí, no, ese, no, es un mensaje, pero no tiene. Yo le mando solo
el audio.
De dónde a dónde, claro. No lo que dice ni las acotaciones pretendidamente graciosas de mi padre. Ah,
eso,
¿verdad?
Se lo guarda para usted en
claro,
el archivo
correcto,
que se
correcto.
Evaporó.
En el archivo que perdí. Yo sé por qué lo perdí, además, porque estaba por goloso.
Claro.
Porque vi justo un título y quise copiar y pegar en otro archivo que tengo, pero me dio, no sé por qué, me tiró para atrás como si yo quisiera restaurar ahí una acción, una de estas de la flechita para el otro lado, ¿vio ese? Uh-huh. La flechita curva esa que
sí.
Es. Bueno, entonces toqué ese botón en lugar de tocar el que tenía que tocar y cambié de archivo y fui para el otro y ahí se hizo todo un lío y me cerró todo. Eso fue un minuto antes de que sonara el teléfono, ¿verdad? O sea,
Sí, el grito se escuchó. Acá hay gente que habla de una venganza del Darwin del futuro.
Es probable. Sí, porque el Darwin del futuro ve cómo yo pateo todo para adelante, claro. Y todos los problemas les dejo al Darwin que se va a levantar al otro día, ¿verdad? Uh-huh. Y se levanta con una cantidad de problemas que jamás atiende y se los vuelve a pasar al Darwin del futuro. Y así, bueno, vamos generando una situación de enconos sucesivos de los Darwines del futuro con los Darwines del pasado reciente.
Claro, es una relación encónica.
Exactamente. Y bueno, y entonces, claro, hay boicot para un lado y para el otro, ¿verdad? Y me pregunto yo si uno de los anuncios... No me pregunto. Vamos, hizo 5 anuncios. Ya empezó, bueno. Empezó con una cosa difícil porque sí. Mezcló los 5 ejes temáticos con 4 anuncios. Tenía 4 anuncios para hacer pero empezó hablando de los 5 ejes temáticos, que era de lo que habían hablado ahí en la reunión.
Sí, disculpe que le hago una acotación previa incluso. Habló de que eran 4...
¿Le hace una acotación quién? ¿Preve?
No, previa.
Ah, discúlpeme. Una acotación previa. Digo, bueno, va a tirar una bomba, está bien. Vamos a llenar este espacio con bombas informativas.
Bomba Magnolio. Esa era buena para hoy, Darwin.
Llenamos el espacio. Amenaza de bomba.
¿Cómo no tiró la amenaza de bomba?
Hubo amenaza de bomba.
Bueno, estaba esperando que llamara el bromista malintencionado.
Pero lo hizo la Facultad de Derecho.
A Magnolio, sí. Facultad de Derecho no era la Facultad de Medicina.
También parece.
Ah, es la séptima. Ah, es la séptima que mete, señor.
Son dulces.
No, bueno.
Ando pegado un poco el área de inteligencia.
Sabía que... pero ese fue uno de los anuncios de ayer. El ministro Negro dijo que la batalla, la guerra contra el bromista que llama... El bromista malintencionado que llama a los lugares y así que hay una bomba ya está perdida. Eso es lo que dijo el ministro Negro. Así que, bueno, ya sabemos, ya está perdida. Ya está, se perdió. Ella también se perdió. Vamos por otra. Ya perdimos la guerra contra el narcotráfico, ya perdimos la guerra contra el bromista malintencionado que llama a los shopping. Y bueno, ¿y cuál sigue?
Sí, no sé, porque ahora está dedicado... agregándonos facultades, no sé si en el tono del bromista o si el bromista tiene un ataque múltiple y ya metió 7 facultades.
O son muchos bromistas, sí.
O si es un copycat.
Ah, copycat, claro.
¿Entiende? Los psicópatas tienen gente que después los copia y hace lo mismo.
Sí,
señor.
Claro, me parece que va por ese lado ahora.
¿Sí?
O supongo, no sé, no tengo ni
bueno,
idea.
Bueno, tiene guerra, información, ¿no? Lionel. Tiene información directa del ministro del Interior Negro.
No, para nada.
Ya perdimos la batalla contra el bromista malintencionado que llama a los shopping, pero no perdimos la batalla contra el bromista malintencionado que llama a las facultades. No necesariamente es el mismo bromista malintencionado. Así que quién sabe. ¿Ah? Sí. Pero no es de Temu y eso, no es parte de la desinformación china que está tratando de boicotear a los shopping para que la gente compre más en Temu. No es eso, ¿no?
En principio, no.
No, en principio no.
En principio.
Ah, porque es un Temu eso. Es un,
flor de Temu.
Un Temu. Temún. Porque la gente no quiere comprar más. No come más con comprar acá. Y bueno, y tal, y está que a ver qué hacemos con esto.
Claro, importame esta.
Exactamente, claro.
Que no es para mí eso. Perdón, no es un tema para hoy, pero no puedo en la página esa, no entiendo nada.
Tampoco.
Es como un mundo de 8,000 millones de cosas mezcladas.
Sí, claro. El otro día le puse dos cosas en un carrito, después no ejecuté la compra por primera vez y desde ese momento me está acosando con 8 mails por día.
No, es insoportable.
Me baja el precio, ya me está ofreciendo plata para.
Tenemos claro, sí, exactamente. Le va a pagar.
No.
Te lo trae un chino a la puerta.
En cualquier momento le paga para que ejecute ese carrito.
Pasa que podemos ver este carrito sin ejecutar.
Hay dos tipos de gente, ¿no? Los que entran en esas tiendas. En este caso virtual, pero también son físicas, que tienen 8,000 millones de cosas y se pueden hallar, y quienes a los 2 minutos estamos en un estado de shock, tipo usted ahora, Darwin, que sáquenme de acá ya, por favor.
Yo me pierdo en los shopping, imagínese.
Claro, esas tiendas que tienen 1 millón.
Imagínese cómo me voy a perder en Temu.
Es un tipo
bueno,
de
se perdió ese. Orsi, si quiere volver a Orsi, se perdió en el arranque. Yo eso es lo que le quería acotar, ¿no? En la previa, que Orsi, antes de los 4 o 5 temas ejes, él dice que eran 4 y son 3 las personas. Arranca así. Éramos 4, pero somos 3.
Malambea los números de una forma muy natural.
Éramos 4, pero somos 3. Yo me perdí el
botón. Éramos 4 personas y vinimos 3. Pero no eran 4, eran mucho más. Era un gabinete.
Por eso, era más. No entendí por qué. Íbamos a ser 4, pero somos 3.
Se le bajó uno.
Claro, o somos 4 y vinimos 3, o tenemos 5 ejes programáticos y 4 anuncios, así o arranca. 4 anuncios y 5 ejes programáticos.
Bueno, así arrancamos lampeando.
Así empezaba,
Lo primero que se hizo en la reunión fue fijar o repasar lo que han sido nuestros 5 ejes programáticos o programas a aplicar en el periodo de 5 años de gobierno.
Bien de profesor de historia. Empezó repasando.
Sí.
O sea que demoraron un mes para juntarse, porque bueno, las agendas de todos son complicadas, ¿no? Porque justo tienen un trabajo nuevo, entonces es muy difícil juntarse todo, porque no, aquel tiene que asumir, tiene que ir a no sé cuánto, bueno, él tuvo que ir a todas las asunciones para emocionarse, todo eso, y demoraron un mes para juntarse, ¿está? Un mes que se lo podíamos sumar a los 3 meses anteriores, que ya estaban más o menos definidos todos los ministros y que podían haber hecho una reunión de pre-gabinete, pero bueno, no. ¿Cómo empieza? Repasando. Che, ¿qué hacíamos acá? ¿Cuáles eran bien nuestros objetivos? ¿Cómo eso? ¿Alguien tiene anotada? No, yo traje, mire, acá, vamos a repasar. Entonces repasa todo, los 60 compromisos y los 5 ejes temáticos. Primera 2 horas del gabinete, que demoró un mes en juntarse, es hacer una cosa que podrían haber hecho perfectamente antes de asumir. ¿No? Porque lo que están hablando ya lo habían concretado antes, que son estos los ejes temáticos y los 60 compromisos de no sé qué. Esto es todo de campaña.
Sí.
Básicamente, sí, sí.
Que nos toca. Y los 60 y pico de compromisos que se derivan de esos ejes.
De esos ejes.
Esto es una forma también de ordenarnos el trabajo, claro. Y de monitorear el avance o los avances
que todavía no hubo ninguno.
Compromisos establecidos, ya sea a nivel programático, claro. Como también lo planteado en la propia campaña electoral.
Repasamos cómo llegamos hasta acá. Pará, lo primero que tenemos que saber es cómo llegamos hasta acá. Y después, bien, después de repasar hecho, ahora sí, ahora nos ponemos a, a armar lo que se viene. ¿Qué se viene? Hay que sentarse a conversar para armarlo. Eso es lo que se viene. Adelante.
Tuvimos la necesidad de ordenar cada uno de los compromisos, y esos compromisos, en base a esos ejes o grandes ejes, son los que después derivarán en la elaboración de un presupuesto que durará estos 5 años.
De un presupuesto que va hasta agosto, sale el presupuesto, y es para a partir del año que viene. O sea que todo lo que hicieron fue preparar las cosas para lo que van a meter en un presupuesto que recién sale en agosto y que después se aplica a partir del 2026.
Después de ser aprobado por un parlamento sin mayoría del oficialismo en la Cámara de Diputados.
Exactamente. Adelante. Ahí está. Ya lo tienen, ¿eh? Ya están ahí, ¿eh? Ya están encima, lo tienen, pero lo tienen casi pronto todo, ¿eh? Pero ayer fue pragmatismo y trabajo perfectamente diseñado para que luzca dentro del 2026. ¿Qué otra cosa?
segundo punto, o segunda decisión, o segundo análisis, se deriva en un decreto.
O segundo cualquier algo. Cosa, o segundo Jiménez, o segundos afuera.
La cantidad de números que tira, segundo, primero, segundo, punto, 60.
Segunda decisión, o segundo decisión, análisis,
segundo algo,
que se deriva en un decreto.
O segundo, segunda ronda de mate, o segundo, segundo ministro que se para ir al baño. Segundo, ¿tá? Segundo.
Es el amo, es, el general. Puto amo del malambismo.
Escuche toda esta cantidad de segundos.
Segundo punto, o segunda decisión, o segundo análisis, que se deriva en un decreto, es el decreto conformando la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, lo que nosotros anunciamos con respecto al diálogo social.
Sí, ya lo anunciaron unas cientos de veces, pero vamos a anunciarlo ahora, de vuelta, ¿verdad? Un anuncio.
Hay un decreto.
El anuncio que no anuncia, señor. Vamos a tenemos otro anuncio que no anuncia, ¿sí?
Lo que hoy establecimos es la creación en la órbita de
presidencia. Ah, no, este es otro punto. Pero bueno, este es el anuncio del diálogo social, que va a ser un decreto con todos los que se van a sentar a la mesa del diálogo
sobre social. Seguridad y protección social.
Seguridad y protección social, claro. Exactamente, que bueno, tiene a él, él lo dijo, va en los hombros de Arim, básicamente.
Rodrigo.
Rodrigo, bueno, está haciendo hombros desde que le anunciamos, está haciendo dorsales, hombros, todo este tipo de cosas, para sostener esta carga que va a ir sobre él, y dijo cosas concretas, Rodrigo Arim, ¿verdad? Dijo, que el debate se dará en ese ámbito recién creado, abordará toda la matriz de protección social y no solamente los aspectos jubilatorios y la promesa de campaña que hizo el Frente Amplio de bajar de 60 años la jubilación mínima, que se subía a 65 años. La edad de jubilación será un componente que estará dentro del espacio de discusión. Luego veremos cómo evoluciona más en general. Pero no es para nada ni excluyente ni exclusivo del diálogo social. Se sigue. Miren todas las formas que tiene de decir nada el ex decano de la Universidad de la República. Ciertos grados de flexibilización de los mecanismos de la jubilación, pero a la misma vez mantener el supuesto básico de que en la medida que la esperanza de vida de las personas vaya aumentando, es también importante generar los incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral.
Claro, es el superpoder del político universitario, Darwin.
Exacto, hablar
es espectacular.
Sin decir nada durante palabras y palabras. Yo creo que le había contado 84 palabras.
Claro, el verbo que utilizábamos para describir esta actitud en su época era navegar.
Navegar, que no es otra cosa que bustillar a través de palabras, ¿verdad? Es un bustillismo ilustrado, es un bustillismo académico, no es un bustillismo de bustillo.
De cantillo.
No. Usted no es un bustillismo de canapés. No. Este es un bustillismo académico. Se estudia para poder bustillar de esta manera,
sí,
¿verdad?
Claro.
Se estudia
mucho. Escuela,
ciertos grados de flexibilización de los mecanismos de la jubilación, pero a la misma vez mantener el supuesto básico de que en la medida de que la esperanza de vida de las personas vaya aumentando, es también importante generar los incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral. O sea, vamos a ver cómo hacemos para decir que vamos a dejar mínimo los 65 años sin decirlo.
Sí, es un superpoder que tiene básicamente tres cualidades, que son lograr hablar para algo que va a quedar registrado en grabación o en texto, en una versión taquigráfica, que debe ocupar espacio para evitar que alguien más tome la palabra, no en este caso, pero bueno, en el caso de la política universitaria, copar el espacio en el que estaría hablando otro y tratar de decir lo mínimo posible. Esos son los tres ejes.
Exacto,
de ese tipo
porque
de
como va a quedar registrado, que no quede nada registrado que nos comprometa.
Exacto, ese es el superpoder, es brillante.
Y bueno, y acá no deja nada registrado que lo comprometa, porque ni siquiera se compromete a lo que ya se compromete el programa del Frente Amplio, que es a bajar a 60 años de vuelta la edad mínima jubilatoria.
No es exclusivo ni excluyente.
No es exclusivo ni excluyente, y vamos a tratar, pero siempre viendo la medida que la esperanza de vida de las personas vaya aumentando, es también importante crear los incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral hasta los 65, digamos, básicamente. Bueno, eso es lo que dijo Arín. Después tienen otro anuncio que tuvo, es el de Arazati.
Ajá.
¿No? El clavo que le dejó el gobierno anterior. Son como 18 clavos en un cajón, y bueno, y entonces eso, ahí sí, ahí dio, pero marcó la cancha de forma concreta, firme, sólida y activa.
Ajá.
Acá dice.
Lo que hoy establecimos
sí.
es la creación en la órbita de Presidencia de la República de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ambiente,
otro
la
diálogo.
OCE, Ministerio de Economía y Finanzas.
Otra mesa de diálogo social.
La sí. Corporación Nacional para el Desarrollo.
Hay un millón.
Con un objetivo claro.
Claro.
Que es no innovar.
Ay, ese objetivo claro. De gobierno.
Que no innove el proyecto Arasantín.
No innovar. No innovar. Ese es un objetivo de la vida. No innovar, señor. Ese es el objetivo que nos mantiene acá después de 20 años de hacer esta estupidez consecutivamente y casi sin baches en el medio. No innovar.
No innovar.
No innovar. No innovar.
Orinó el acueducto.
Que quede bien claro, señor. Acá lo que el objetivo principal de todo esto que estamos haciendo es no innovar.
No innovar.
No, y no hacer casi nada, pero bien plantado. Bien plantadito. Ahí sigue.
Nuestro objetivo es sí. sentarnos.
Sí. Claro.
Con los privados que se van adelante o que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra o este contrato para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, el tema ambiental, el tema económico sin duda, porque fue una de las críticas que nosotros lo hicimos, y lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable.
Todo esto para que salga agua de la canilla, lógico. Pero la verdad es que es impresionante cómo se han puesto encima de los temas. Es brutal. Nuestro objetivo es sentarnos a dialogar. Ese es nuestro objetivo. Bueno, y quedó bien marcado, ¿está? Clarito. El que no lo quiera entender, no lo entiende. O sí. El segundo, o un asunto, o un diálogo, o lo que podríamos llamar un contrato. Eso. ¿Y queda alguno más? ¿Queda alguna de más?
No, completó. Pero bueno, y completó la columna.
A todo esto. Otro anuncio más, sí. que era, vamos a tirarle un hueso al Casmo.
Sí, en realidad sí, un proyecto de ley para que la plata que tiene Fideicomiso se pueda soltar ahí.
Sí, ¿el qué?
No, porque tienen que soltar una plata que
sí, le tiramos un fémur, claro, le tiramos un fémur. Es un fémur, 56 millones, escúcheme. Claro, y bueno, que ya estaba del año pasado igual.
Claro, pero había alguna traba para
soltar
dinero o algo así. No, no, lo explico.
Ese es el otro gran anuncio del objetivo, de los grandes objetivos de los ejes temáticos, salvar al Casmo. Y el otro era prolongar, extender la prórroga del descuento de 9 puntos de IVA en restaurante.
Sí.
Sí, que en general comentábamos, eso es algo que no se anuncia porque se hace año a año.
Hay que anunciarlo, si sos valiente, anunciarlo el día que lo deje de hacer.
Claro, exactamente.
La prórroga de eso.
No, prórroga, por eso. Ah, ese sí, es el otro gran eje temático de anuncios de que va a cambiar el país. Vamos a tirar esto un poco más para adelante, tal, lo vamos a estirar un añito más. Eso es lo que estaríamos
haciendo. Creo que lo que nos confunde es que los ejes temáticos son distintos a estos cuatro puntos. O sea, como
sí,
que el gobierno analiza cinco ejes temáticos para que... Y tal, eso no nos cuenta cuáles son, pero...
No, pero está claro, estas son cosas de ya.
Estaban en el discurso aquel.
Estas son cosas de ya, señor. Presupuesto para el 2026, que lo van a presentar en agosto, ya. Eso es ya.
Sí, por eso ahí me,
no, extender esto del coso que se termina el 9 de abril, el 9% del descuento del IVA, extenderlo un año más y prácticamente ya. Y estas son prioridades coyunturales.
Uh-huh. Bueno, anuncios, Darwin, usted pedía anuncios.
Y anuncios, ahí tiene, anuncio, cuatro anuncios. Dos cosas que se estiran, una cosa que se estira, que es lo del descuento del IVA. Uh-huh. Otro que venía del año pasado, que es el coso del Casmo, pero bueno, sí. que se lo den.
Sí.
El fémur que le tiene al Casmo.
Sí.
Que se lo den.
¿Un grupo de trabajo para no innovar?
Un grupo de trabajo para no innovar, para sentarse con la gente ahí, con los empresarios, de esto que es el acuerdo, el negocio, el proyecto, o como quieran llamarle, Y el otro es...
Sí, una comisión.
El coso de diálogo este, sí. La mesa de diálogo nacional, que va a estar, dice, tiene que ser en el primer semestre del 2026. Tiene que estar ya los resultados de la mesa de diálogo.
Opa.
Primer semestre ya es lo suficientemente amplio.
Sí, sí.
Como para que caiga en el segundo semestre, sin problemas. Yo, para mí...
Es la pista de aterrizaje, el primer semestre es la pista de aterrizaje del segundo semestre.
Claramente. Quien dice primer semestre como límite, o sea, pone 6 meses de límite, está hablando de que claramente va a caer en el segundo semestre. Uh-huh. O en el 2027.
Sí.
Eso lo veremos.
Mientras el periodo. Bueno,
dale. Eso la... Y, no, y una otra sí, cosa que pasó...
Sí.
Fue que Cose... aprovechó el recreo que le dieron del freezer político en el que está
sí, instalada.
Sí, exactamente, internada, pongámosle, para poner un poco de cara y cucurucho, ¿verdad? Lo que se llama la táctica de la cara y el cucurucho. Salió a buscar, antes de la conferencia de prensa, salió a buscar micrófonos. Mire, el recuadro dice así, acá lo encontré. No lo encontré en mi Word.
La fuente original.
Exacto. La vicepresidenta Carolina Cose se adelantó a la conferencia de prensa que encabezó el presidente Orsi y brindó una breve declaración.
No dice eso.
Sí, dice
qué
eso.
Mala, qué malo o mala el cronista.
La pluma mala.
Los últimos 20 minutos ya estaba preparando. Entró la maquilladora y la peinadora de Cose. A los últimos 20 minutos
la reunión. El consejo de ministro la estaban preparando.
Exactamente. Ya estaba con el secador, ya no se escuchaba nada, porque le tenían con el secador de pelo y la maquilladora, coso, y ya le mandó mensaje a 3 de las 7 secretarias que tiene de las cositas, dice vos, decile al tarado de TV Ciudad, al periodista en situación de calle, que se pare ahí, que voy a ir para ahí. Y llega y está la cámara de TV Ciudad y el micrófono de TV Ciudad. Y que le avise a algún amigo que tenga de algún otro canal, que no sea tarado, que ponga otro micrófono. Bueno, entonces estaba el del 10 también.
Ah, perfecto.
Ya tenía todo, ya había guardado toda la cartera, todo, y no habían terminado de hablar, pero ya estaba pronta, señor. Y bueno, está, y así fue como salió disparada para abajo. Y le hicieron una nota ahí que habló de varios proyectos.
No mienten nada, si el micrófono de ciudad enorme verde fluo y al lado el micrófono subrayado.
Y le digo que le avisó a Ana de Rogatti y le mandó un mensaje al de TV Ciudad, o estás ahí dentro de 5 minutos, perdiste el trabajo.
No está agregando nada.
No, señor, que no puedo agregar nada porque se me borraron los chistes, le estoy diciendo. Solo estoy contando la actualidad.
Pero pensé que había más micrófono, que usted me estaba inventando
el
que
del
estaba en TV Ciudad.
Sí, el del 10. El amigo.
Un amigo.
Si tenés un amigo, llevalo. Y estaban ahí, parados, haciéndole una pregunta ahí a Carolina, que había guardado todo 45 minutos antes. Y por la duda había llevado prendido el Instagram Live, porque no se puede confiar en estos tarados. Y por la duda lo precargó, pero no lo tuvo que usar. Y ahí le preguntaron... la pregunta que le hice ahí, el del 10, le dijo si... Bueno, la presidenta de la Asamblea General adelantó que el gobierno planifica enviar varios proyectos. Eso fue lo que adelantó. Eso es lo que tenía como novedad de ella. Se fueron con la cabeza bien clarita de ahí.
Ordenaditos.
Los 5 ejes temáticos y los 60 compromisos, señor. En el corto plazo, dice, y que compartía con el ministro del Interior, porque ahí le pregunta, ¿no? ¿Y qué dice usted lo que dijo Carlos Negro, no sé cuánto, de que la situación de la seguridad pública está peor de lo que el gobierno anterior había informado? Los datos y la realidad convalidan lo que nosotros veíamos, dijo. Entonces no estaba de acuerdo, porque el ministro del Interior hizo la de la Ferrari fundida, pero en términos de seguridad. O sea, esto está peor de lo que creíamos.
Uh-huh.
Que es raro igual, porque ellos creían que estaba peor de lo que el gobierno decía. Claro,
ya creían que estaba peor.
Exacto. Entonces,
estaba peor que lo que creían que estaba.
Exacto. Peor de lo que creían, de lo peor que estaba.
Son 12 escalones de peoría.
Y dice, bueno, y Cose dice que no, que los datos y la realidad convalidan eso. Dice el militar, que bueno, es eso, le pasó lo mismo que le pasó a su Nino cuando llegó al intendentinato, señor.
Sí, sí, sí.
Que se sorprendió en su buena fe con lo mal que estaba la finanza, que él ya sabía, porque era
director de recursos financieros.
Y a Carlos Nero le pasó algo parecido.
Sí, era fiscal.
Y Cosi dice que los datos y la realidad convalidan lo mal que estaba el Ministerio del Interior, que es sorpresivo, porque no creían que estuviera tan mal. A pesar de que creían que estaba mucho peor de lo que el gobierno decía.
Qué raro.
Increíblemente se entiende.
No, lo que está perdida es la guerra del sentido. la guerra del sentido.
Contra el tráfico de sentido.
Exactamente, esa guerra está perdida también, al igual que la guerra contra el bromista malintencionado.
Ah, que ya ha cerrado decenas de facultades.
Sí, sí, la facultad, hay 3-4 facultades cerradas en la mañana. Es extraño.
Toda la educación.
Acá a 2 cuadras,
la facultad cerrada. La única que no cerró, ¿sabe cuál es? La de psicología, porque la hacen afuera la clase.
Claro, ya estaba
de sol. Porque se llenó de locos. ¿Vieron lo que le pasó? Están haciendo psicología a cielo abierto.
3.000 personas anotaron en la Facultad de Psicología.
No, es impresionante. La cantidad de minas locas y de tipos que van a buscar minas locas que hay en este en esta ciudad.
Hay atractores.
Hasta acá llegamos.
Allá lo hablamos eso, ¿no? Sí. El 85% de la matrícula de la Facultad de Psicología se explica así. Minas locas que van a buscar el origen de su locura, digamos, de su desestabilización, y tipos que van a buscar minas locas.
A pescar a la piscina.
A pescar ahí a la piscina de la mina loca con inquietudes para ver qué estoy así yo. A ver si. Y bueno, iban ahí. Y ese es el 85%
de la matrícula. Pone una bomba, si se guapo.
Y bueno, y acá estamos viendo otro efecto de la pandemia. Más mina loca, más tipo desesperado que van a buscar mina loca.
De adentro de psicología me dicen 3.718. Sí. Puede ser que no lo tengo exacto. Ayer mandaron un mail de la facultad.
Bueno,
el egreso, Darwin, es 10%.
¿Eh?
El egreso es 10% de los que
respecto
se
inscriben.
Bueno, porque hay 15 que se anotaron para estudiar, de verdad.
Esos son los que egresan.
Le estoy diciendo, de ese 15% egresan 2 de cada 3. Está muy bien, es muy alto.
Bueno, usted deja por acá.
¿Entiende? El otro 85 también egresa con lo que fue a buscar.
Bueno, sí, con su objetivo.
Ahí. Exacto.
Claro, todos egresan
de la facultad.
Unos poquitos con título.
Unos con título y otros no.
¿Cómo estaban esos bailes? Dice un psicólogo.
A buscar mina loca. Muchas gracias por levantarme el ánimo. Capaz que no me suicido, Lo voy a pensar estas 24 horas. Pero dejamos la posibilidad abierta, ¿verdad? Nunca hay que cerrar.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.